En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Soy Miguel Navarro y recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este espacio, este programa semanal, El Espejo de la Diócesis en Salamanca y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Caritas Diocesana de Salamanca ha estrenado un nuevo espacio de información, podríamos decir, en su web. Lleva por título Enrédate por el cuidado de la casa común y enseguida vamos a hablar de esta iniciativa con la responsable de sensibilización de Caritas, con Belén Santa María. También tendremos tiempo para acercarnos hasta la zona de las Villas, donde en Villoruela ha tenido lugar una cena solidaria a domicilio a favor de la ONG Acción Verapaz, ligada a la comunidad de los padres dominicos, de los padres reparadores. Y como hacemos cada viernes, Juan Antonio Mateos nos propondrá alguna recomendación cultural y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en las tres W. Lo primero de todo, como siempre, el sumario. Saludamos ya a Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor Carlos López, presidirá el martes la misa con motivo del Día Mundial de la Vida Consagrada. Por otro lado, la Universidad Pontificia de Salamanca organiza un ciclo de conferencias sobre el Archivo de Acción Católica Española. Y recordaremos que el nuncio apostólico en España ha presidido la misa conmemorativa de los 450 años de la octava fundación teresiana en Alba de Tormes.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Enrédate por el cuidado de la casa común. Es el lema elegido por Cáritas para su nuevo espacio verde. Vamos a saludar a la responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana de Salamanca. Saludamos a Belén Santa María. Hola Belén, muy buenas.
Hola, buenos días a todos.
¿Qué es este espacio verde?
Bueno, pues mira, es un espacio nuevo en nuestra página web que lo que quiere es recoger enlaces, iniciativas, todo lo que tenga que ver con el cuidado de la casa común aquí en nuestro entorno más cercano. De manera que quien quiera hacer algún cambio en su estilo de vida, en su consumo, quien quiera hacer alguna reflexión sobre este tema, pueda encontrar ahí materiales que le ayuden.
Habéis previsto como cuatro apartados, ¿no?
Sí, tendrá cuatro espacios, cuatro secciones que iremos alimentando pues quincenalmente. Uno de los apartados es el consumo responsable, donde, como te decía, habrá pues iniciativas y enlaces y, bueno, sobre todo, cómo acceder a distintos recursos para hacer un consumo responsable en nuestro día a día. Otro espacio será Párate, piensa y actúa, donde reflejaremos pues distintas experiencias de voluntariado en este tema de la ecología. Otro de las secciones es Espiritualidad desde una ecología integral, donde subiremos pues artículos, entrevistas, reflexiones sobre todo la encíclica Laudato Si y todo lo que hay detrás de ella de reflexión sobre el cuidado de la casa común, que esto también es sobre todo lo que nos ha inspirado para crear este espacio. Y la última sección son distintos enlaces de interés para la gente que quiera seguir buceando y encontrar más cosas.
Por lo que nos cuentas, es además un proyecto que invita a la participación, ¿no? A consultar y no sé si también a poder aportar.
Sí, eso es. Invita a consultar, pero sobre todo a que quien tenga alguna iniciativa, conozca alguna experiencia que pueda interesar a otros, pues se ponga en contacto con nosotros para que la podamos subir a este espacio y así pueda ser conocida por todos los que visiten el espacio verde. Es un espacio a construir entre todos también.
Ajá. Lo vais a divulgar no solo a la página web, sino que utilizaréis las redes sociales, ¿no?, para darlo a conocer cada vez que haya alguna novedad.
Sí, exacto. El grueso del contenido estará en la página web, pero bueno, pues habrá a través de redes pues distintas llamadas, distintas noticias cortas que nos lleven a las novedades que vayan subiéndose a la página web.
Para terminar, recuérdanos un poco cuál es la filosofía, aunque ya has puesto, podríamos decir, el acento sobre esa encíclica, ¿no? La de Laudato Si, para poder iniciar este proyecto, ¿no?
Sí, como te decía, eso es lo que nos ha inspirado y lo que está detrás de este espacio verde. Bueno, pues lo que dice el Papa Francisco en la encíclica, que todo está conectado y que por eso pues requiere una preocupación por el ambiente unida a la preocupación y el compromiso ante los problemas sociales y el compromiso con las personas más empobrecidas.
¿Ya ha arrancado el espacio como tal? ¿Ya lo podemos consultar en la web?
Sí, en la web ya está. Si entráis en la página de Caritas Salamanca, en la cabecera hay cuatro noticias básicas, pues ahí está Espacio Verde y ya podéis consultar el inicio.
Belén Santamaría, responsable de sensibilización de Caritas. Gracias por habernos acompañado hoy en el Espejo de la Diócesis. Feliz semana, gracias.
Muchas gracias a vosotros y animaros a participar.
La Asociación Fray Junel de Virola ha organizado el pasado 16 de enero su cena solidaria, un año más a favor de la ONG Acción Verapaz. Este año, en su 29ª edición, pues claro, ha sido muy diferente a otras debido a la pandemia. En este caso, cada uno ha cenado en su casa un menú a domicilio, podríamos decir. Nos acompaña la secretaria de la ONG Acción Verapaz en Salamanca, Virginia Casado. Hola Virginia, muy buenas.
Hola, buenos días Miguel.
¿Cómo surgió la idea de organizar esta cena solidaria a domicilio?
Pues fundamentalmente por mantener la seguridad de todos, ya no solo de los voluntarios que se encargan de, en este caso, repartir la cena, sino también por la gente que colabora en la cena tradicionalmente y este año aún más, y sobre todo por eso, por mantener la seguridad de todos. También por las restricciones que, bueno, todos sabemos cuáles son las restricciones que se han establecido por parte de la Junta de Castilla y León, pero queríamos mantener la cena sin poner en riesgo a nadie. Y se nos ocurrió la manera de hacerlo, pues eso, una entrega a domicilio.
Ajá. ¿Cómo lo organizasteis un poco? No sé cómo, si nos puedes contar un poco la logística.
Pues la idea este año ha sido, como otros años, encargarle la cena a las personas que llevan el bar del pueblo. Una cena, pues eso, que incluye un primer plato, un segundo plato, el postre, bebida y pan. Y luego las distintas personas voluntarias de las personas que forman Fray Junel, pues se encargaron de ir a buscar la cena al bar y repartirlo por cada una de las casas de las personas que colaboraron en la cena.
Bueno, en torno a un centenar, ¿no? Más o menos de menús son los que repartisteis.
Más de 100 personas, sí.
Más de 100.
La verdad, porque pues siempre te queda la duda y a lo mejor la gente es un poco reticente a que le lleven la comida.
Ajá. Bueno, ¿sabéis ya cuánto dinero es el que habéis recaudado o todavía no habéis podido cuantificarlo?
Pues entre unas actividades y otras el proyecto ha quedado cubierto.
Ajá. ¿Porque a dónde va destinado el dinero este año?
Pues este año el proyecto se ha destinado a una zona de República Dominicana, en concreto se denomina esa región el Ceibo, y en esa región trabaja uno de los dominicos que ha estado trabajando hace muchos años en la comunidad de aquí de Las Villas, que es Miguel Ángel Gullón, y este año el objetivo del proyecto es la excavación de un pozo para conseguir agua potable en una zona en la que la única manera de conseguir agua potable es o caminar kilómetros y kilómetros todos los días, o recurrir al agua del río con los consiguientes riesgos que supone de enfermedades y de otro tipo de contagios.
Ajá. Nos decías que habéis sido capaces de recaudar ese dinero necesario para este proyecto. Bueno, además del dinero que se haya recaudado con la cena, también se suman otros muchos donativos, especialmente durante las fiestas de Navidad y otras iniciativas que se han organizado, ¿no?
Sí, eso es. Este año el proyecto, teniendo en cuenta todas las restricciones que ha habido a lo largo de 2020 y que las actividades en todas las delegaciones de la ONG se han visto muy restringidas, en esta ocasión el proyecto ha sido subvencionado tanto por la delegación de Salamanca como por la delegación de Sevilla. Entonces las actividades de las dos delegaciones han sido las que han permitido sufragar el proyecto al completo. En el caso de la delegación de Salamanca, además de la cena de solidaria de Villoruela, pues en Villoria también hicieron una chocolatada solidaria. Las colectas que se hacen en la parroquia en los días de Navidad también van destinados al proyecto y donativos bastante importantes, fundamentalmente de la zona de Salamanca ciudad, que como sabéis otros años también se hace una cena solidaria allí y este año por las restricciones no se ha podido hacer, pero a pesar de no poderse hacer esa cena solidaria, la recaudación de dinero en Salamanca Ciudad ha sido muy importante y con todas las actividades y otro tipo de donativos se ha conseguido cubrir el proyecto por completo.
Para terminar, Virginia, una de las de los platos fuertes de Acción Verapaz es la campaña solidaria, ¿no? Que tiene lugar en la zona de Las Villas también en torno a primavera. No sé si este año ya os habéis planteado algo, definitivamente lo habéis tenido que suspender, no sé cómo está ese asunto.
Pues teniendo en cuenta cómo están las restricciones, a día de hoy no se pueden hacer planes más allá de dos semanas vista, porque hoy las cosas están muy mal, mañana pueden estar un poquito mejor, pero en tres días pues vuelve a estar otra vez mal. Entonces es mejor no hacer planes, pero obviamente de momento como están las restricciones, actividades como hacíamos otros años, tipo la marcha solidaria, paellas solidarias y demás, pues obviamente no están en mente. Si las cosas cambian y se pueden hacer, por supuesto que se harán. Pero si no, pues siempre se pueden buscar alternativas, como hacer una cena solidaria a domicilio, que ha tenido mucho éxito y nos permite recaudar dinero.
Pues Virginia Casado, secretaria de Acción Verapaz en Salamanca, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día. Gracias.
Muchas gracias, buenos días.
Minutos faltan para que sean las 2 de la tarde. Estás escuchando El Espejo de la Diócesis en Salamanca. Juan Antonio Mateos, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, pues encantado de poder hablar de cultura aquí en El Espejo de la Diócesis. Hoy, ¿qué nos recomiendas?
Pues mira, vamos a recomendar online, porque no podemos presencial, y no renunciamos a recomendar cosas que se producen en Salamanca. Mira, vamos a recomendar la suite para violonchelo de Juan Sebastián Bach, interpretadas por Amat Santacana, que es un joven intérprete que estudió aquí en el Conservatorio de Salamanca y es ahora profesor allí en el Conservatorio Profesional del Liceo de Barcelona y la Escuela de Música de Manresa. ¿Dónde se va a interpretar esta suite? Pues se van a interpretar en el canal del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León en YouTube.
Ajá. Vale, y lo vamos a poder seguir, ¿no?
Sí, ahí lo vamos a poder seguir hoy, esta tarde, a partir de las 19:30, de las 7:30. Supongo que lo dejarán colgado. Es un ciclo donde hay tres conciertos. Uno se celebró ya el viernes pasado. La suite 3 y 5 se va a interpretar esta tarde y el próximo viernes la 2 y 6.
Vale. ¿Canal de YouTube de...?
De Callaros YouTube del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. ¿Por qué la recomendamos, Mirel? Pues a mí me parece que Juan Sebastián Bach pues es uno de los grandes intérpretes de la música. Decía Margarita Jusenag en su famoso libro Memorias de Adriano que la música era la arquitectura de lo invisible. Y si eso fuera así, Bach sería el arquitecto total. Crea un edificio en sus obras pues donde podemos escuchar infinitas posibilidades emocionales. Y yo creo que estas obras que las creó a principios del siglo XVIII para el príncipe Hattalkoten, pues es lo mejor de lo mejor de la literatura musical de todos los tiempos.
Oh, pues vaya pedazo de recomendación. Recuérdanos, esta tarde en el canal de YouTube del Conservatorio Superior de Castilla y León, ¿a qué hora?
A las 19:30.
19:30, vamos a poder disfrutar de esta música. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo, cuídate mucho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos los oyentes, feliz semana.
Y ahora seguimos hablando casi de internet. Manuel Barrán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Perdonad que me he pegado un golpe aquí con la mesa, para no variar. ¿Qué le vamos a hacer? Cosas del directo. Oye, me traes un blog hoy, ¿no?
Te traigo un blog, una página web menos conocida hoy, Miguel, porque claro, ya llevamos tanto tiempo, Miguel, colaborando, navegando por internet, que ya los recursos conocidos o semiconocidos se nos empiezan a agotar.
Vale, pues bien, empezamos.
Pero internet, ya sabes que es un mundo enorme y siempre hay cosas de calidad que merece la pena traer a este espacio.
Vale. Los blogs, que bueno, que ahora es que estamos ya acostumbrados, pero hace 4, 5, 10 años fue casi una revolución en la comunicación, ¿no? Porque cualquiera podía tener casi, entre comillas, su periódico, ¿no? O su página web.
Cada uno, cada uno teníamos un espacio de comunicación personal y claro, que lo leyese quien quisiese.
Claro.
Pero fíjate que yo te diría que es casi al revés, que parece que el blog está venido a menos. Y en este venirse a menos de blogs, pues hoy te traigo uno.
Venga, perfecto. ¿Cómo lo podemos encontrar?
Venga, lo más fácil. En un buscador de internet ponemos R Sanz Carrera 2.
Vale.
R, la letra R, Sanz Carrera y un 2. Y vale, ya enseguida te sale el primer resultado.
Vale. Que es el nombre de del autor, Rafael.
Eso es, la inicial de su nombre, Rafael, y sus dos apellidos, Sanz Carrera. ¿Quién es, mira, el Rafael Sanz Carrera? Pues es un sacerdote español, alicantino, que, bueno, estudió medicina y que luego, aunque es también doctor en Derecho Canónico, se ha especializado en Escritura Sagrada.
Vale.
Y precisamente, Miguel, en su blog nos va a hablar de Escritura Sagrada. Si te metes, vas a ver un blog increíble que se actualiza pues cada semana con un montón de información a todos los niveles sobre la Escritura, sobre la Biblia.
Muy bien. ¿Por qué no le recomiendas?
Pues mira, Miguel, porque hay mucha gente que quizá ya no solo quiere escuchar el Evangelio del Día, sino que quiere formarse o quiere saber, pues eso, algunas pinceladitas sobre sobre la Biblia o sobre algún aspecto del pasado, de la historia bíblica, o, bueno, quiere formarse un poquito. Bueno, pues yo le recomiendo este blog porque puede ser una buena forma de iniciarse en la formación.
Muy bien.
Además, Miguel, puedes leer, porque hay infinitas entradas que leer sobre diferentes libros, sobre el Antiguo Testamento, sobre el Nuevo Testamento, o si a lo mejor un día vienes más cansado, no te apetece leer, bueno, puedes acceder a la plataforma, a la parte que viene vídeos, a la sección de vídeos, y ahí los vídeos están categorizados también, puedes ver un vídeo del Antiguo Testamento, o del Génesis, o del Nuevo Testamento, de los Evangelios. O sea que es un blog muy, muy completo, escrito por una persona muy, muy competente, que incluso a mí, fíjate, Miguel, quien me ha recomendado a mí este blog hace años es una persona que yo considero ya extraordinariamente formada. Así que imagínate cómo debe ser este blog.
Vale, pues recuérdanos, ¿cómo podemos encontrarle?
R, Sanz Carrera y el número 2.
Vale.
Y ya enseguida te sale, o si no, Rafael Sanz Carrera, Blog Sagradas Escrituras o algo así. R, Sanz Carrera 2.
Muy bien. Pues Manu, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. ¡Feliz semana!
A ti igualmente. Un abrazo.
Vamos a ampliar ya noticias que nos contaba al principio de este programa en nuestro sumario Laura Jorge. Este domingo recordamos que se celebra la 25ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En su víspera, mañana, el Instituto Teológico de Vida Religiosa y la Conferencia Episcopal Española organizan un coloquio sobre vida consagrada.
El coloquio se podrá seguir online a través del canal de YouTube del Instituto Teológico de Vida Religiosa. Será mañana a partir de las 11 de la mañana. El acto será moderado por el misionero claretiano Fernando Prado y participarán el arzobispo emérito de Tánger, Santiago Agrelo, la monja benedictina Pilar Tejeda y la expresidenta de CEDIS, Vicenta Estellés.
Siguiendo con esta jornada de vida consagrada, el martes se celebrará en nuestra diócesis la misa con motivo de este día.
La Eucaristía será presidida por el obispo de Salamanca, Monseñor Carlos López. La misa tendrá lugar en la Iglesia de la Purísima y comenzará a las 5 de la tarde. El aforo del templo estará limitado, atendiendo a la normativa establecida por las autoridades en este momento, de 25 personas máximo. La celebración podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la Diócesis de Salamanca.
Y la Biblioteca y el Archivo de la Universidad Pontificia de Salamanca organizan un ciclo de conferencias sobre el Archivo de Acción Católica Española.
Las jornadas están previstas para los días 25 de febrero, 1, 4, 8, 11, 17 y 23 de marzo y se desarrollarán virtualmente en abierto. Contarán con la presencia de profesores de 7 universidades españolas que desarrollan investigaciones sobre el fondo actual de la Acción Católica Española. El ciclo se ha inaugurado por la rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca, Miriam Cortés. Este ciclo de conferencias será gratuito, pero se requiere inscribirse previamente.
Y recordamos que el nuncio apostólico del Papa en España ha presidido este pasado domingo la misa conmemorativa de los 450 años de la octava Fundación Teresiana en Alba de Tormes.
Monseñor Bernardito Auza presidió el pasado domingo 24 de enero la Eucaristía conmemorativa del 450 aniversario de la fundación del convento de la Anunciación de Alba de Tormes por Santa Teresa de Jesús. En su homilía, el nuncio apostólico recordó sus visitas a la tumba de Santa Teresa.
Quiero expresar en primer lugar mi gratitud a toda la comunidad carmelitana en Alba de Tormes por la invitación a esta celebración eucarística de Acción de Gracias con ocasión de los 450 años de esta fundación teresiana del año de 1571.
Junto al nuncio han concelebrado la Eucaristía el cardenal arzobispo de Valladolid, monseñor Ricardo Blázquez, y el obispo de Salamanca, monseñor Carlos López, entre otros.
Y terminamos con un último apunte, porque este próximo 2 de febrero va a tener lugar una nueva charla dentro del ciclo de las conversaciones de San Esteban. El título de la charla es La empresa familiar en un contexto de incertidumbre económica, panorama ante la COVID-19. Y correrá a cargo del profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca, Ignacio Requejo. Recordamos que debido a la situación de pandemia, pues estas conversaciones de San Esteban del curso 2020-2021 se pueden seguir a través del canal de YouTube en San Esteban Comunicación. Pues no tenemos tiempo para más. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con la programación religiosa aquí, en COPE, con el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com, en sus redes sociales y también en la web de COPE, cope.es/salamanca. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Rano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro, en nombre del Servicio Diocesano de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca.
Eso ya lo sé. Que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies.
Sigue ya la programación, sigue ya la información aquí en COPE en el mediodía con Antonio Herraez. Gracias, gracias de verdad a todos por escucharnos, gracias por sintonizarnos, gracias por elegirnos. Muy buenas tardes, feliz semana.
Estés viendo que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Señalarme los errores que tú ya me perdonaste, que si me caigo.